RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hay preocupación en Pamplona por la desaparición de tres menores de edad, cuyas edades oscilan entre 15 y 16 años. Esta desaparición se produjo desde el 30 de octubre y a la fecha no se tiene ninguna información de su paradero, han señalado los familiares. La policía maneja la hipótesis que las menores salieron por su propia voluntad y que esperan el pronto regreso a sus respectivas viviendas. En otra noticia, hoy se realizó en el Consejo de Cúcuta el debate en torno al cierre de las IPS. Insalud insiste que los recursos en estos momentos no existen ante la deuda de las EPS, pero se espera una salida rápida por parte de la Alcaldía de Cúcuta y evitar que en el mes de diciembre 60.000 usuarios de las distintas IPS se queden sin servicio de salud. Y en otros hechos importantes, el gobernador de Norte de Santander se refirió a la protesta que realizó una docente ayer, quien decidió encadenarse y quien argumenta que infortunadamente no se le da la oportunidad de trabajar. Ella asimismo ha expresado en varias oportunidades que ha presentado el concurso y lamentablemente no ha pasado porque no cuenta con la palanca suficiente. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 31 minutos. Estos son nuestros titulares.
La Procuraduría General de la Nación dijo que tres candidatos de los 18 aspirantes a la dirección de Corfonor no cumplen con los requisitos exigidos. Consejo de Cúcuta designó a la Universidad Francisco de Paula Santander como la encargada de realizar el proceso de escogencia de la terna para elegir al personero del 2016 para la ciudad fronteriza. La oposición del gobierno venezolano manifiesta que más de 30 cédulas inscritas en el Consejo Nacional Electoral pertenecen a una misma persona. Familiares de los 9 militares venezolanos que se encuentran presos indicados de presuntamente asesinar a un joven. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, inauguró un punto Vive Digital y entregó una nueva batería sanitaria al Colegio General Santander en el municipio de Villa del Rosario. Por lo menos unas 150 personas hoy participaron de un plantón frente a la Secretaría de Salud de Cúcuta. Como muestra de rechazo al cierre de la IPS de Insalud, exigieron una explicación. Sigue la desobediencia al interior de la cárcel modelo de Cúcuta. Inicialmente sería hasta el próximo viernes 13 de noviembre, pero podría convertirse en indefinida debido a la falta de acuerdos. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos, y desde el pasado 30 de octubre se ha conocido en la ciudad de Pamplona denuncias de tres familias quienes desconocen el paradero de sus hijas, cuyas edades oscilan entre los 15 y 16 años de edad. La señora Viviana Ruiz, madre de Michelle Daniela, una de las menores, dijo a RCN que la niña salió de la casa supuestamente a realizar un mandado, pero hasta el momento se desconoce de su paradero.
Ninguna, todavía no sabemos nada del paradero de ninguna de las tres.
¿Hace cuánto desaparecieron las menores?
El 2 del 31 de octubre.
¿Cuáles son las edades y la identificación de esas menores?
15 años.
¿Y cómo se produjeron los hechos? ¿En dónde? ¿Cuál fue la última vez que usted las vio a ellas? ¿Estaban las tres juntas o fueron desapariciones aisladas?
No, aisladas. Mi hija solo me pidió permiso para ir a dar una vuelta. El sábado a las 2 de la tarde salió de la casa y nunca regresó.
¿Y cuál es el nombre de su hija?
Michelle Daniela Borja Leal.
¿Y había presentado algún inconveniente o había recibido amenazas, presiones?
No, ninguna.
¿Y las dos otras jóvenes, cómo se llaman y de dónde desaparecieron?
Una se llama Ana Yasmín, no sé el apellido, y ella desapareció, fue el 3 de noviembre. Y la otra niña se llama Daisy Karime, ella también desapareció. Ella desapareció el 30 de octubre.
Y de la misma forma, indicaron a los papás que ya regresaban y hasta es la fecha que todavía no llegaron.
Pues sí, ella, pues yo estuve comentando, hablando con el papá de Daisy, el papá de Daisy también me dice lo mismo que yo, que si se fue y no volvió, salieron sin nada, sin ropa, sin maquillaje, sin nada.
¿Las tres menores son amigas? ¿Están en el mismo colegio?
No, son amigas Michelle Daniela y Daisy Karim, pero Ana Yasmín no.
¿En dónde estudia su hija?
No, mi hija no estaba estudiando.
¿Ah, no estaba estudiando su hija?
No.
¿Y en ese momento es que les han dicho las autoridades a ustedes?
La policía estaba muy pendiente del caso, me ha llamado cada ratico, estamos investigando con amigos la última vez que la vieron, todo.
Es la señora Viviana Ruiz, madre de Michelle Daniela, una de las menores desaparecidas en el municipio de Pamplona desde hace 12 días, mientras que el señor José Antonio Meneses, padre de otra menor, de Daisy Karime Meneses, dijo que la hija estaba realizando aseo en la casa y de un momento a otro salió a la calle, y esta es la hora que tampoco ha regresado a su respectivo hogar.
La niña desapareció el 30, tiene 12 días desaparecida hoy.
¿Y qué le dijo ella? ¿Cuál fue la última vez que se vio con usted? ¿Cómo fue la actitud de la menor?
Pues ella estaba en la casa ese día y ella, la mujer estaba para el centro y ella estaba ahí lavando la ropa y me sirvió almuerzo y me dio almuerzo y se quedó con ella ahí y dijo, mamá, yo ya vengo, ahorita vengo, yo voy y no me demoro. Y está la fecha y nada.
¿Cuántos años tiene su hija y cuál es el nombre de ella?
Se llama Daisy Karine Menéndez Suárez, tiene 15 años.
¿No ha recibido ninguna llamada, ni tampoco le han dicho las autoridades alguna hipótesis que se maneja al respecto?
Nada, en los patios me dijeron que ellos estaban en la busca, pero porque yo pasé el informe a los patios también, a la policía de los patios.
¿Y no maneja usted alguna hipótesis? ¿La menor se llevó algo de la casa o había recibido presiones de alguien?
Nada, porque ella no tenía teléfono ni nada, ni ropa ella de la casa tampoco sacó ni nada. Eso es lo raro, me parece, porque la ropa no llevo. La ropa está con la misma ropa que se fue a expresa, anda, o no sé.
¿La menor estudiaba? ¿En qué colegio estudia la menor?
Pues ella hasta el momento no había estudiado porque tenía, o sea, consumido sustancias y eso, pero ella ya estaba bien.
Bueno, usted, el señor Meneses, padre de la joven desaparecida, también el pasado 3 de noviembre desapareció Ana Yasmín, una joven de 16 años de edad, quien también salió de la casa y hasta el momento no se tiene información de su paradero. Las autoridades realizan la investigación pertinente, pero manejan la hipótesis. Se presume que salieron por su propia voluntad.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 38 minutos, y hoy se realizó en el Consejo de Cúcuta el debate en torno al cierre de las distintas IPS que deja a un gran número de personas sin servicio de salud para esta temporada de fin de año. Cerca de 100 personas hoy protestaron frente a la Secretaría de Salud y a la Alcaldía exigiendo la reapertura de las IPS.
Olga Lucía, la primera protesta del primer plantón se llevó a cabo frente a la Secretaría de Salud Municipal. Luego estas personas avanzaron hasta la Alcaldía de Cúcuta y en el Parque Santander estuvieron un buen tiempo mientras se llevaba a cabo el control político, el debate en el Consejo de Cúcuta con respecto a la situación que en este momento atraviesan las IPS de IMSALUD. Cerca de 19 en este momento no están prestando servicio a la ciudadanía. No se habla de un cierre en este momento porque están abiertas, pero desafortunadamente no hay empleados para atender a estas personas. Sin embargo, los líderes comunales, quienes hoy apoyaron esta protesta de Antoc, organizada para pedir explicaciones de lo que está sucediendo en las IPS, hablaron para RCN, la radio, y afirman que el único responsable de esto es el alcalde de Cúcuta y le piden a él poner la cara por la situación que está viviendo la salud en Cúcuta.
Es verdaderamente grave la situación y viene a agravar mucho más lo que es la crisis de salud debido a los cierres. Y el barrio Alfonso López, el barrio Circunvalación, el barrio San José y el barrio El Contento creo que son los más afectados. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos lo que era la de Domingo Pérez, que es del barrio Santander, que nos prestaban servicio. Y también la de barrio Bedoya, que nos prestaba también. Ambas fueron cerradas. Yo no comprendo el señor alcalde. Yo no puedo decir que el alcalde afectó a la Comuna 10, nos afectó en muchas cosas, pero especialmente ahora en salud. Es el regalito de Navidad que nos deja y el regalito de despedida que nos deja el señor alcalde, de las grandes cosas. Y verdaderamente la situación es bastante lamentable y no violó los debidos procesos, porque ni siquiera le dijo a las EPS, mire, la represtadora de Insalud, allá en los puestos de salud, también, yo creo que el que podía haber cerrado los puestos de salud, tiene que ser con una firma del ente departamental, como es el Instituto Departamental de Salud o el señor gobernador. Entonces, la Defensoría del Pueblo viene trabajando sobre eso. Ayer estuvimos reunidos con la Defensoría del Pueblo y creo que eso se va a dar y van a ser investigadas las cosas, la situación del señor alcalde.
¿Se han acercado ustedes a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Salud y han encontrado alguna respuesta o hasta el momento nada?
No, el señor alcalde no va a darle, o sea, como siempre, la Junta de Acción Comunal no han tenido hablar directamente con el señor alcalde, no hemos tenido ni siquiera de verlo a él personalmente, mucho menos de atender la situación que se está presentando.
Bueno, la protesta que se realizó hoy, que seguirán ellos exigiendo el derecho a la salud. Por otra parte, el gerente de Insalud ha expresado que es necesario que el alcalde de Cúcuta se apersone de la situación para volver a recuperar la atención médica.
Olga Lucía, también no es la preocupación solamente por la atención médica que en este momento no se está prestando, es también pensar en cerca de 300 familias que se quedaron hoy sin un empleo, sus madres, cabezas de hogar, hombres, sus servicios, y que pues desafortunadamente al parecer, si no hay una solución, hasta el año entrante podrían retornar a los puestos de salud que hoy se encuentran abiertos pero que no están prestando atención médica. El gerente de Insalud, Hernando Mola, habló para los micrófonos de RCN La Radio.
Nosotros es lo que hemos exigido a gritos, que el alcalde se apersone de la situación de la salud de Cúcuta y que realmente presente, como han venido diciendo los concejales, un proyecto de ley, pero para que el consejo, la corporación, le aprueben ese proyecto, pero que ese proyecto vaya, por decirlo en términos coloquiales, que vaya amarrado, destinado exclusivamente para el pago o para mejorar la atención en la ESA Insalud y que no se desvíe para otras fundaciones. Igualmente, otra de las intenciones de nuestra organización sindical es que los entes de control que están aquí presentes, la Procuraduría, la Personería y la Contraloría, inicien las investigaciones respectivas a esos contratos que se firmaron con el Neuromuscular y con esta fundación Fundes, para que verifiquen que realmente los dineros se están dilapidando y no se están invirtiendo como es debido en la salud del pueblo cucuteño.
Esos son recursos que prácticamente están faltando ahorita para continuar estos dos meses.
Sí, claro, son recursos que se pudieron haber invertido en su momento en la ESA Insalud y no tendríamos en este momento esta situación tan difícil como fue la de cerrar las IPS y no afectar tanto a la población como lo estamos viendo hoy en día. Es una decisión administrativa secundaria prácticamente a la escasez de recursos por la mala administración de los dineros o por la intención de contratar con entes privados, porque uno piensa que ahí puede estar quedándole una utilidad a alguien interesado en que le quede utilidad. Eso es lo que nosotros siempre estamos denunciando. Es preocupante, bastante preocupante, porque pues uno dice un solo colombiano que no tenga trabajo es desesperante, porque detrás de él están familias.
Es el señor Orlando González, quien es el presidente de ANTOT, el sindicato del sector de la salud en Cúcuta. Ahora sí escuchemos al señor Hernando Mora, quien es el director de Insalud. ¿Qué dice él frente a esta situación tan crítica, Hermes?
Olga Lucía, que necesitan una solución, que las personas que están en este momento sin empleo, por supuesto que están preocupadas y que definitivamente hoy no están cerradas las IPS, pero que igual no están prestando atención porque no cuentan con el personal necesario para realizar dichos trabajos.
Al señor alcalde que solicita al consejo traslados. Veo que es la única manera que en ese momento solucione el problema. Porque con las EPS hay acuerdos, pero mire que están incumpliendo. De aquí que cumplan, se demoran un año más. Ya tuvimos el caso de COPSOS, que llegaban 1.000.000.000 ya en diciembre y hay un oficio oficial que no llegan. De Caprecon esperábamos unos recursos en noviembre, posiblemente lleguen en diciembre. Ya es demasiado tarde, digamos, para este año. Servirían para el año entrante, pero no para este año.
¿Por qué hay reducción de los ingresos que debe girar el municipio?
Son recursos nacionales. Digamos, ese fue el problema grave, no solo para la salud, sino para todas las empresas sociales del Estado. Normalmente la población pobre no asegurada, es decir, la que tenía Sisbén, el gobierno nacional asegura esa atención, que era para la salud más de 4.000.000.000. Pero cuando toda esa población pasó al régimen subsidiado, a las EPS, automáticamente perdimos los recursos, digamos, nacionales, que eran fijos. El Estado pagaba puntual, y ahí es donde hay una reducción más de 3 millones, que ahí está donde tenemos el gran problema.
El Instituto Departamental de Salud no ha autorizado entonces el cierre de los puestos de salud. ¿Cómo hacer entonces para tener el personal ahí?
Sí, pues es un tema muy complicado, porque si no hay recursos para contratar, ¿cómo vamos a contratar? O sea, es que es muy fácil, sí, no lo digo por el IDS, lo digo es por la parte legal, cuando quieren obligarnos a hacer algo, pero no hay recursos.
Es el gerente de IMSALUD, Hernando Mora Olga Lucía. Hoy en su exposición en el Consejo de Cúcuta afirmó que con 3.500 millones de pesos que ellos pues recuperaran de las deudas que tienen las EPS con IMSALUD, podrían nuevamente traer a sus empleados y empezar a prestar los servicios. El Consejo de Cúcuta también hizo su apreciación y afirmó que esto es un problema que necesita solución de inmediato. No hay que esperar un día más, una semana más, sino que a partir de este momento debe solucionarse el inconveniente y empezar a asistir nuevamente a los cucuteños en el tema de salud.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 47 minutos, y tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. Luego de casi 3 meses del cierre de la zona fronteriza, el gremio de taxistas señala que 36 taxis que prestaban su servicio en el área metropolitana quedaron al otro lado de la frontera. Gloria Jaramillo, presidenta de Asoempresas, se refirió al tema y aseguró: "No hemos podido llegar a un acuerdo para que los propietarios de los 36 taxis puedan traer sus carros de vuelta. Hoy estas personas que tienen que pagar sus cuotas y mantener su familia no tienen dinero con qué pagar sus compromisos. Eso nos tiene muy preocupados". Por otra parte, la representante del gremio en Cúcuta aseguró que hasta el día de hoy no existe ninguna respuesta por parte del gobierno colombiano ante las peticiones que ha realizado a sus empresas para lograr repatriar los vehículos tipo taxis. RCN Noticias. La Procuraduría General de la Nación dijo que 3 candidatos de los 18 aspirantes a la dirección de Corponor no cumplen los requisitos exigidos. Gregorio Angarita Lam, Claudia Rodríguez y Carlos Coronel no podrán aspirar al cargo, quienes fueron contralores departamentales o municipales. Según el organismo de control, el Departamento de Administración Pública Financiera indicó que no se encuentra que la experiencia específica de 1 año exigida por el Decreto 1076 de 2015 y definida para el cargo de director general de la Corponor en actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables pueda ser acreditada o compensada con la experiencia adquirida en el cargo de contralor departamental, distrital o municipal. Vale recordar que el pasado 3 de noviembre, día en que se esperaba conocer quién fungiría como director de Corponor, la decisión se suspendió por recomendación de la presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría, María Eugenia Carreño Gómez.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 49 minutos, y la docente que decidió encadenarse a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación del departamento insiste en que lamentablemente no se le da una oportunidad laboral y que en varias oportunidades ha participado en el concurso y lamentablemente no cuenta con la palanca suficiente. Asinor le brinda el respaldo pertinente. Mientras tanto, el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, ha señalado que simplemente se sigue lo establecido por la ley y que en el último concurso la docente no se inscribió.
Se prohibieron los cargos, ella estaba en un colegio Villa Rosario, los que pasaron en ese concurso pidieron las provisionalidades y pidieron ese cargo que ella estaba, por lo tanto nosotros lo que podemos acceder es al que pase el concurso a darle ese cargo. Ella dice que ella tiene los argumentos, que ella tiene que nombrarla en planta, nosotros seguimos diciendo que con nosotros con gusto, que nosotros no queremos hacerle daño a nadie, pero que sea un juez administrativo el que nos diga que tenemos que incorporarla a la planta como propiedad. Nosotros le hemos ofrecido incluso provisionalidades en Zulia, en municipios cercanos, para que ella pueda pedir, dice que no, quédate, y nosotros ante eso no podemos hacer nada porque nosotros también estamos vigilados y disciplinariamente también podemos cometer una infracción o un delito.
Señor gobernador, la señora dice que en 2011 también intentó, pues también fue retirada de su cargo y argumenta que era por los problemas de salud que ella tiene. En este caso ella dice que nuevamente es una como una retaliación. ¿Qué puede decir usted?
No. En 2011, lo que tengo entendido, incluso una secretaria le tocó pagar unos días de arresto por no cumplir con la tutela, pero la tutela decía que ella tenía que solucionar el problema, que efectivamente en ese momento se le daba la oportunidad de que tenía que volver al ministerio, no en planta, no en propiedad, sino simplemente como provisional, pero que tenía que resolver los problemas. Por eso en el otro, y los problemas cuando se resuelven, cuando hay concurso, el concurso se inició en el 2013 y el año, y este año se logró concretar ya los docentes que pasaron para el concurso de docentes. Ella no se presentó, ella dice que no se presenta, que ella tiene que nombrarla, pero ya no es potestad nosotros. Incluso ella presentó una tutela hace poco y la tutela falló en contra de ella. Entonces nosotros simplemente le hemos dicho a ella, con gusto, si a nosotros nos obliga un juez, nosotros con mucho gusto. Pero sin embargo le hemos buscado alternativas. Le hemos dicho, hay una provisionalidad, se la queremos ofrecer a ella, pero ella dice que no, que tiene que plantearse ante eso. Si hay una disyuntiva, yo no quiero, por la verdad, polemizar con ella.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, quien ha señalado que solamente se ciñe lo que diga la ley y que si un juez los obliga a que sea nombrada, pues de inmediato cumple lo expresado por el juez.
RCN Deportes.
12 del día, 53 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Empezamos con información del Cúcuta Deportivo. El volante colombiano Edwin Móvil no ha regresado a prácticas. Se presume que el jugador habría llegado a un acuerdo con los directivos para retirarse de la institución. Los últimos jugadores que se han marchado del equipo son John Hurtado y ahora el volante nacional Edwin Móvil. Todavía no se conoce de manera oficial una información sobre la solicitud que aparentemente habría presentado el señor Cadena a la División Mayor del Fútbol Colombiano para que le permitieran realizar su último partido en condición de local en la ciudad de Bogotá frente al cuadro Atlético Nacional. Nadie responde en las oficinas del cuadro rojinegro, que a propósito se ubican ahora en el bulevar, en el centro de la ciudad, ya que el alcalde de Cúcuta, ante el incumplimiento de Cadena de organizar un buen equipo de fútbol, les ha pedido la entrega de las oficinas y ya han trasteado todas sus cosas para el centro de la capital norte santandereana. Y a propósito del juego de mañana entre Colombia y la selección de Chile, hablamos con el jugador Estefano Arango, integrante del Cúcuta Deportivo, quien ha sido convocado a varios microciclos de Selección Colombia categoría sub-23.
Bueno, yo creo que no se hizo un buen partido el pasado, pero confiamos en los muchachos de la selección. Son grandes jugadores que vienen en un muy buen nivel, en un buen momento en sus clubes. Entonces esperamos que estos dos partidos tengan un excelente partido y por qué no los 6 puntos.
Y a propósito de la selección sub-23, derrotó esta mañana al combinado de China 1-0 con anotación de Brian Martínez, un jugador cartagenero que está actuando en Aldosivi, un equipo de la segunda división del fútbol argentino. Carlos Humberto Ortega les ha presentado con mucho gusto la información deportiva para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 56 minutos. Los bomberos de Cúcuta han recomendado a la comunidad tomar medidas de precaución para evitar inundaciones durante la época de lluvias. El pasado fin de semana llovió y lamentablemente se inundaron las principales vías de la ciudad.
Olga Lucía, primero que todo, antes de las recomendaciones que nos entregan el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la ciudad de Cúcuta, hablamos de que hoy es el Día de los Bomberos Voluntarios. Una felicitación para todos estos héroes, quien por momentos entregan su vida para prestar auxilio a las personas que lo necesitan. Los profesionales celebran el día de hoy con 24 horas continuas de servicio. Por otra parte, y debido a las lluvias que se presentan en la ciudad, los bomberos recomiendan a los cucuteños hacer buen manejo de los residuos sólidos, especialmente los que se tiran a los canales de aguas lluvias.
Desafortunadamente la ciudad de Cúcuta presenta muchas inundaciones cuando se presentan estas lluvias en la ciudad. El Cuerpo Bombero Voluntario de Cúcuta siempre está atento las 24 horas todos los días para atender cualquier eventualidad de la ciudad. Nosotros tenemos unos equipos, la máquina de rescate hoy en día está muy bien dotada, tenemos motobombas, muy buenos equipos para prestar ayuda en cualquier evento que se presente de inundación en el sector de la ciudad. De todas maneras, las recomendaciones, y nosotros seguimos insistiendo a la comunidad que en el tiempo de verano pues tome las precauciones necesarias. Usted sabe que si hacemos prevención pues evitamos de que sucedan muchas cosas. Es en cuanto a las viviendas, el arroje de las basuras, que por favor miremos los drenajes de nuestras mismas viviendas.
Es Carlos Monsalve, teniente comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la ciudad de Cúcuta.
12 del día, 59 minutos.
RCN Noticias.